Señor del cielo, como nos aproximamos a tu palabra esta mañana, oramos para que estés con nosotros, para nuestro bien, para que volteemos nuestro rostro a ti, para que estudiando tu palabra y estando en Jesucristo, tengamos descanso en ti. Vamos a la palabra de Dios, a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 20. Voy a leer todo el capítulo y vamos a estar predicando de esto. Pero hoy comenzamos con Apocalipsis, por favor, atiendan mientras leo porque esta es la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien le ha dado testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz de parte del que es y que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino sacerdotes para su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aunque aún los que lo traspasaron. Todas las tribus de la tierra lamentaron por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, su hermano, copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Di vuelta para ver la voz del que hablaba conmigo y habiéndome vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido como una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes a un bronce bruñido, ardiente como un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salió una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y el que he vivido por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, así que escribe estas cosas que has visto que son y las que han de ser después de estas. En cuanto al ministerio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Puede sentarse. ¿Podemos realmente comprender el Apocalipsis? ¿Podemos entender todas estas imágenes que nos da, todos los símbolos? Muchos de ellos vienen de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Podemos entonces aplicar la verdad de este libro a nuestras vidas hoy? ¿Este testimonio de Juan nos podrá ayudar a vivir en nuestro mundo hoy, en este día, en este tiempo? La respuesta es definitivamente sí. Podemos entenderlo y debemos entenderlo. Este libro Apocalipsis fue revelado para el beneficio de la iglesia. Dos veces en el primer capítulo el Señor le dice a Juan que escriba lo que vio en la visión, en el versículo 11 y en el versículo 19. Esto debe ser enviado a las iglesias y leído a las congregaciones. debía tener un impacto en sus vidas, en la manera en que vivían. Como dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Este libro fue escrito para ser escrito en las iglesias de Asia, y por lo tanto también es una carta. Hay tres cosas que debemos entender de nuestro sermón esta mañana, y la primera es que el Apocalipsis es una carta a través de Juan. Muchos teólogos y pastores, incluyendo Irineo, Justin Mártir, dicen que el Juan que se presenta en esta carta es el apóstol San Juan, que escribió el Evangelio según San Juan, que fue el mismo Juan que estuvo en su ministerio. Conocimos a Juan en Mateo capítulo 4, cuando Jesús llamó a sus discípulos y llamó a Pedro y a Andrés. Y luego, continuando, también llamó a los hijos de Zebedeo, quienes son llamados los hijos del trueno, como lo vemos en Marcos 3. Juan debió estar en el Sermón del Monte y a los pies de Jesús. Pudo haber visto los muchos milagros que Jesús hizo. En Juan 11 nos dice que presenció la resurrección de Lázaro. Vio con sus propios ojos cuando Jesús caminó sobre el agua y cuando Pedro fue a verlo y se hundía en el mar. También fue aquel que estuvo en el monte de la Transfiguración. Él vio a Jesús estando con Elías y a Pedro diciendo, vamos a quedarnos aquí. Estuvo Juan también con Jesús en la cena del Señor. Recuerden que él no se nombraba a sí mismo como Juan. Él se refería a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amó. Pero quiero que sepamos que la fuente del Apocalipsis era este Juan, quien sabía el amor de Jesús por él. Claro que sabemos que Juan estaba allí con Jacobo y con Pedro mientras Jesús oraba en su última noche. Y después, en el día de resurrección, Pedro y Juan corrieron hacia la tumba, pero Juan corrió más rápido. Seguramente eso no le gustó a Pedro que estuviera en el Evangelio, que le ganaron las carreras. Juan comió con Jesucristo en el camino a Emanús. Tomás no podía creer, ¿se acuerdan? Que desde entonces le decimos Tomás el incrédulo. Juan estaba con los demás discípulos cuando Jesús subió a los cielos y cuando prometieron que Jesús volvería. Prometió Jesús que volvería. En Hechos capítulo 2, Juan continúa como pastor de las ovejas durante toda su vida. Lo podemos ver en Hechos. También en sus cartas tenemos primera, segunda y tercera de Juan. Y esta mañana leímos algo de ellas. El apóstol Pablo menciona a Juan cuando los nuevos convertidos, un nuevo convertido se sometió a sí mismo a los ancianos de la iglesia. Pedro y Juan y Santiago. ellos son testigos de Cristo. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Lo vemos en Juan 21 y que su testimonio es cierto. Es claro que Juan amaba a su Señor. Y lo que Juan pasa a nosotros no solamente es un conocimiento, sino que nos da una fundación para nuestra fe. Nos da un refugio en donde nos encontramos con Cristo mismo. Estas cosas son escritas. Al final de su evangelio dice, para que crean que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él, tengamos vida en Él. Cuando venimos a esta carta, esta mañana, escrita por Juan, nuestra tarea es muy fácil. Leerla, creerla y experimentarla en nuestra vida. Debemos someter nuestras vidas a esta palabra de Dios como nos sometemos a nuestro Señor y a nuestro pastor. Claro, hay muchos en nuestro día que no quieren someterse, sobre todo a un texto como el Apocalipsis. Algunos piensan que quién sabe de dónde vino este libro, que vino de fuentes paganas, quizás, o de gente supersticiosa. Pero sabemos que esto no es así. Claro, queremos intentar comprenderlo y todavía más allá queremos vivir por él. Pero esas interpretaciones negativas no son ciertas. Estas interpretaciones llevan a ceguera y a destrucción. Pero me temo que esta falta de creer es por la experiencia de Juan, porque él fue perseguido toda su vida. Algunos en los primeros tiempos de la iglesia creen que Jesucristo murió y está enterrado en Éfeso. Hay algunas regiones que dicen, aquí está la tumba de Juan. Quizás ministró allí al final de su vida. Igual, y en este tiempo fue que Policarpio vino a trabajar con Juan. Pero si va usted conmigo al versículo 9, es que Juan estaba en una isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Patmos es una isla en el Mediterráneo, entre Grecia y Turquía, y algunos de ustedes quizás han vacacionado ahí, pero en aquel entonces había una prisión allí. Eran prisioneros políticos, como algunos cristianos y otros criminales. Es posible que Juan haya sido enviado ahí durante el reinado de Nerón, pero quizás esto ocurrió en el tiempo de Domiteo. Domiteo quería ser como un dios, así que Juan, que ya era viejo quizás en aquel tiempo y había sido puesto lejos para no darle problemas al emperador. Algunos piensan que el libro puede ser de alrededor del año 96. En el reino de Dios son cosas que encontramos cuando venimos cerca de Jesús. Él conocía las pruebas durante su vida. Él fue molestado por otros en sus palabras, golpeado. pero él siempre presentó el Evangelio. Juan estuvo siempre entregado a su Señor y a las ovejas. Aun cuando estaba en el exilio, cuando estaba alejado de otros, él seguía buscando al Señor y cuidando a la gente. En el versículo 10, Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí hay una forma profética. Vemos que este libro es de hecho una profecía. Y como los profetas del Antiguo Testamento, Juan estaba en la presencia de Dios, como lo vemos en el resto del libro, para dar a la gente de Dios lo que necesitaban en esos tiempos. Jesucristo le reveló las cosas que ocurrirían, dice el versículo 19. Y esto ocurre en el día del Señor. Un comentarista dice que Juan se refiere a un domingo, el primer día de la semana cuando los cristianos se reúnen. Lo vemos en Hechos 20 y en nuestros cultos hasta el día de hoy. Es el día en que los creyentes se juntan para recordar que Jesucristo ha resucitado y a esperarlo, a esperar todas las cosas que aún han de venir. Por el poder del Espíritu Santo nos reunimos con nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Él nos da fuerza, nos santifica, hace que nuestro amor el uno por el otro crezca, aún en el exilio en Patmos. Así que uno puede no estar de acuerdo, pero en su sufrimiento, en sus pruebas, Juan marca el día del Señor. ¿Cómo puede él ir a la iglesia en una isla donde eran todos presos? No lo sabemos, quizás no tenían un órgano como el nuestro, pero no dice mucho acerca de eso. Lo que sí sabemos es que él sabe lo que está pasando en las iglesias. Sabemos que cuando Jesucristo resucitó, nada después de ello puede quitar la esperanza que los cristianos tenemos en Jesucristo. Y hermanos, domingo a domingo venimos y damos testimonio de esto mismo. Juan se reunía seguramente con algunos otros cristianos, no como una obligación, sino que en sus pruebas Juan venía a aquel cuyo yugo es fácil. En todos los aspectos de su vida, Juan fue un testigo de Jesucristo. Y esto es lo que vemos aquí en Apocalipsis. Juan fue un testigo de Jesucristo para la iglesia. Vemos que el Apocalipsis es una carta a través de Juan que viene para la iglesia. Una carta no puede ser una carta sin alguien que la reciba. Y esta es una carta de Dios para su gente. Es como las órdenes de un general para sus soldados. Esta carta debía ser leída y entendida en las iglesias de Asia Menor. Y no solamente Juan nos da los nombres de las ciudades, sino que a cada una de ellas les manda una porción de una carta. Las iglesias que son mencionadas las vamos a ver después. Hay varias ciudades, 7 ciudades que son muy importantes en la antigüedad, pero cada uno tenía sus propias tentaciones locales. Cada grupo de ciudades en estas regiones reciben una exhortación particular y un regaño particular en cada una de estas cartas. En muchas maneras, esto coincide con los cambios que están ocurriendo en esas ciudades que traen dificultades a los cristianos. En Esmirna, los cristianos eran pobres, pero ricos. Así que ellos tenían la esperanza de ganar una corona al final. Pérgamo era una ciudad diferente y Tiatira era un valle, quizás no tan importante como otras ciudades del imperio. Las iglesias allí sabían que el que triunfara, este recibiría al final los beneficios del Señor. Dice que Juan se sintió como muerto. La iglesia de Filadelfia se dedicaba a adorar a los emperadores. Estaba en un camino importante. Era un lugar donde temblaba. Pero los que creían en Dios iban a ser como pilares fuertes en la iglesia de Dios. La iglesia de Laodicea no era como el agua que venía en el agua de los acueductos. Mi esposa me regaña porque busco razones para estar estudiando cosas. Y sí, así es. En estos días las iglesias tenían muchas cosas de las cuales preocuparse. Tenían muchas razones para estar con miedo porque eran perseguidos. Los cristianos sufrían y venía más sufrimiento todavía. En los siguientes siglos iba a venir persecución. Domicio, Flavio. Esa persecución fue terrible, sistemática. Y luego vienen otros líderes que hacían pruebas para determinar si alguien era cristiano. Decían, si alguien no puede venir y adorar a nuestros ídolos, entonces es un cristiano y tenemos que matarlo. No se veía bien para las iglesias esos tiempos difíciles. Pero los cristianos no tenemos solamente una perspectiva terrenal. Esta revelación es compleja. Muchas veces tiene imágenes bellísimas, pero ha sido un objeto de discusiones desde que fue escrita. Pero fue escrito el Apocalipsis para confortar a la iglesia, para la edificación de la gente de Dios que estaban esperando en el Señor durante décadas. Es una carta pastoral que toma poder no de cosas terrenales, sino del Señor mismo, del Cristo resucitado. Esta carta es, a pesar de ser muy rebuscada, una sencilla manera en la que el Señor le daba paz a su iglesia. Había cristianos en persecución, había romanos queriendo forzar a los cristianos para adorar al emperador, para que tomaran símbolos paganos. Pero el Apocalipsis le dice a los cristianos que Jesús conoce su condición, conoce sus tentaciones, pero que Jesucristo ha vencido al diablo y a todos los malos. que el Señor nos tendrá siempre en su presencia. A veces nos olvida que Jesús conoce nuestra condición, nuestros sufrimientos, y no es indiferente a ellos. Esta carta es importante para entender que Jesucristo ha resucitado y Él no es ignorante para el sufrimiento de nuestra gente. Más acerca de su victoria, porque en Él, en su victoria, nosotros tenemos victoria. Como Él es Rey en gloria y en poder y vendrá de nuevo como Él prometió, ahí tenemos nuestra esperanza. Estoy convencido de que nada, dice el apóstol Pablo, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Esto es cierto para nosotros tanto hoy como el día que fue escrito. Sin embargo, sabemos que la iglesia sufrirá hasta que Jesucristo regrese. En Mateo capítulo 5, Jesucristo habla de esto mismo. Y durante el resto de la Biblia lo dice, tenemos que ver más allá de lo que es esta tierra. Tenemos que rebasar lo que está alrededor de nosotros y poner nuestros ojos y nuestra fe en aquel que está encima de todo. Apocalipsis es una carta que viene a través de Juan para la iglesia. Es una carta del rey. Juan estaba en Patmos, estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuchó una gran voz como de trompeta que le pedía que escribiera todo esto. Y él describió todo esto en detalle. Muchas de estas imágenes vienen del Antiguo Testamento, principalmente de los profetas. Por ejemplo, uno como el Hijo del Hombre viene de Daniel capítulo 7. El Hijo del Hombre es el que se le acerca a un anciano, que es el Padre mismo, para recibir dominio para un reino que nunca será destruido. Él es el Hijo del Hombre, lo sabemos, Jesucristo. Muchas de las descripciones que vemos de los versículos 12 al 15 también son de Daniel o de Ezequiel o de los dos y establecen que Jesucristo es Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Dice aquí que está en medio de siete lámparas. Las lámparas, recuerden, son para alumbrar en la oscuridad, que es la palabra de Dios en su gente. Asimismo, el Hijo del Hombre tiene siete estrellas en sus manos y dice que estos son los ángeles de las siete iglesias. Esto representa que Jesucristo nos manda, que Jesucristo nos dirige. Esta referencia viene de Daniel y de Zacarías e implica que la iglesia es una realidad tanto en la tierra como en el cielo. Las imágenes son intrincadas y si lo traemos a términos sencillos, podemos decir tres cosas que son tan ciertas para nosotros que como eran en aquel entonces. Todas estas imágenes, primero nos dice que Jesucristo es Rey y que su reinado nunca terminará, nunca fallará y el infierno no prevalecerá contra Él. Él es el Alfa y el Omega, el que era y el que es y el que ha de venir. La muerte no puede contra Él porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él merece alabanza porque Él murió para quitar los pecados de su gente. Muy importante también, número dos, es que este Cristo omnipotente, está entregado para su iglesia. En todos los tiempos han habido motivos para estar tristes, dolidos. Toda la iglesia ha sufrido. Pero con Cristo, por quien es Él, lo que Él hace con nosotros y por nosotros, podemos estar siempre confiados que podemos adorarlo. Y aunque muramos, vamos a vivir. Y número tres, este Rey resucitado nos da todo lo que necesitamos para perseverar hasta el final. Nos ha dado su Espíritu, nos ha dado todas las cosas desde el principio para su bien, para nuestro bien y para su gloria. Nos ha dado su palabra, nos ha dicho estas visiones a través de este apóstol Juan, nos ha dicho lo que debe ocurrir antes del final de los tiempos. Finalmente, esta visión, esta revelación, es una visión de Juan para la iglesia, desde el rey, para mantener a su gente, que nos entreguemos al Señor Jesucristo, todos nosotros, y que le demos gloria al que nos dice, no teman. Yo soy el primero y el último, aquel que vive. Yo morí y estoy vivo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades conmigo. Oremos. Señor, no hay nadie como tú. Tú abundas en amor. A pesar de nuestras pruebas, a pesar de nuestras aflicciones, de nuestras enfermedades, incluso de nuestra muerte, ¿qué podemos hacer sino adorarte? Danos confianza, Señor, en tu gran amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.